¿Qué tal? Buenos días. Tenía varias cuestiones por ahí.
Sí, adelante, adelante.
Sí, por empezar con los acuerdos, no sé si el decreto de planificación tiene asignado algún presupuesto y se han identificado que uno de los problemas ocurridos durante los incendios es precisamente ese, que el monte de la comunidad está mal ordenado. Luego ya sobre el tema de los incendios, una duda que nos ha surgido es qué tratamiento van a tener las personas que no decidieron evacuar sus pueblos y decidieron quedarse pues, defendiendo sus casas respecto a las ayudas. Si están excluidas de estas y si están identificadas siquiera estas personas. Y en este sentido, no sé si les ha preocupado la inercia seguida en estos pueblos de gente que decidía ignorar las órdenes de evacuación de la Guardia Civil. Y luego ya por último, sobre estas ayudas que se van actualizando semana a semana, le quería preguntar si en algún momento les ha preocupado que estas ayudas puedan tener, por así decirlo, un efecto llamada para los incendiarios, gente que pueda pretender estas ayudas de gran cuantía como sus casas y decida pues para ello provocar incendios. Gracias.
Pues creo que hay tres grupos de ayudas o de preguntas, perdón, en lo que usted ha manifestado. En primer lugar, respecto del tema forestal, lo que hoy traemos es el procedimiento de ordenación. Es un decreto que se viene trabajando en los últimos tiempos. Es un compromiso que asumió el presidente de la Junta de Castilla y León, que ya anticipó la semana pasada en su comparecencia parlamentaria y que hoy es una realidad y ve la luz. Se trata de que tengamos la mejor ordenación posible y es el procedimiento de planificación para la ordenación de nuestros bosques, sabiendo que tenemos una responsabilidad muy especial porque tenemos la mayor superficie forestal del conjunto de España y que además en los últimos años pues hemos hecho también un crecimiento en esta superficie forestal. Como tal, no tiene un coste porque es un procedimiento vinculado a lo que es la ordenación. El coste se derivará de la ordenación de cada uno de estos ámbitos y las tareas que se correspondan al respecto. Es algo que venimos trabajando en el tiempo, que como consecuencia de todo ello hoy ve la luz y además vinculado a la aprobación del último infocal, a lo que se hizo recientemente. La prueba de este esfuerzo que hemos hecho es que en este momento y desde que se constituyó la comunidad, Castilla y León tiene aproximadamente unas 500.000 hectáreas de nuevos bosques. Es decir, que hay unas 500.000 hectáreas de más superficie forestal desde que se constituyó la comunidad autónoma. Para que vean ustedes lo que supone esta cifra de 500.000 hectáreas, es más que toda la comunidad de Baleares junta. Es más que cualquiera de las provincias que constituyen el País Vasco. Y esto es lo que hemos ganado de superficie forestal en nuestra comunidad autónoma en los últimos años. Cada año se han ganado 13.000 hectáreas forestales y cada año son aproximadamente 21 millones nuevos de árboles que se han venido generando en nuestra comunidad autónoma. Aproximadamente unos 9 árboles nuevos por habitante y año en los últimos tiempos. Y esto además ha sido compatible en el tiempo con todo lo que son las sacas para nutrir de actividad al sector de la industria de la madera, donde se han sacado aproximadamente cada año unos 5 millones de metros cúbicos. Por tanto, es un proceso que ahora lo que queremos, si cabe, es mejorar, hacerlo de forma más eficiente, con el compromiso técnico de los ingenieros forestales y, por tanto, que sirva para obtener recursos para el territorio, pero también mejorar la calidad de nuestra masa forestal, sobre la cual tenemos una muy alta responsabilidad porque tenemos, como les digo, la mayor masa forestal que existe en toda España. En relación con los desalojados y las personas que han sido desalojadas, las familias y la capacidad de obtener los 500 euros, lo único que estamos pidiendo es una declaración responsable. Por tanto, el procedimiento es muy sencillo, es un procedimiento muy simplificado. No hemos optado, que podríamos haberlo hecho, por exigir las facturas asociadas a los gastos en que se pudieran haber incurrido por parte de estas familias. Somos conscientes que en muchos casos el gasto no se ha producido porque en muchas ocasiones el gasto que se hubiera podido generar es un gasto que ha sido satisfecho por ayuntamientos o diputaciones con motivo de ese realojo por uno o dos días o el tiempo que hubiera sido necesario, así como por la alimentación. En todo caso, por si hubiera habido algún coste y sin necesidad de que se tengan que justificar los gastos, por tanto, de una manera muy sencilla y además con una mera declaración responsable, lo que estamos haciendo ya es otorgar las ayudas. Prueba de ello es que ya otorgamos ayudas la semana pasada y estamos otorgando ayudas en esta semana. Son, en esta ocasión, 150 las familias que reciben esta ayuda de 500 euros simplemente con una declaración responsable. que pueden formular y, naturalmente, nosotros como tal otorgamos la credibilidad a esa declaración responsable de la existencia de esta situación por la cual hacemos este gasto. Sigue abierto el plazo para que se siga solicitando, por tanto, también a través suyo de los medios de comunicación, es un estímulo el conocer esta ayuda. Nosotros estamos dando la mayor difusión de la que somos capaces, pero lógicamente también es bueno que aquellas personas que puedan ser beneficiarias de la misma lo puedan solicitar. Pensaba o preguntaba usted qué pasa con las personas, cuál es nuestra opinión, perdón, respecto de las personas que en su ámbito de libertad decidieron pues no proceder a abandonar sus domicilios a pesar de este ámbito de decisión respecto al de Arrojo. Hay que decir que nosotros siempre hemos actuado por la vía de la prevención, que hemos preferido siempre tomar medidas de solicitud de desalojo de una localidad ante cualquier riesgo antes de que el riesgo se hubiera producido. Seguramente con un criterio mucho más restrictivo se hubiera producido esta decisión en muchas menos localidades. Pero siempre hemos ido por la vía de la prudencia y de la prevención y, por tanto, evitar cualquier riesgo y ante cualquier situación de posibilidad de que cambiara el viento, de que las circunstancias climatológicas empeoraran, pues poder tomar una decisión de estas características, porque siempre lo que nos ha movido en esta actuación es la protección de la vida humana, la protección de las personas, la seguridad de las familias. Esta es la decisión que hemos tomado. Por eso es un número muy importante de municipios los que en su momento fueron desalojados, sobre los cuales se dictó esta decisión de desalojo. Agradecemos además la cooperación que todo el mundo ha tenido en este ámbito. Sabemos que se puede haber producido algún trastorno, sabemos que en algunas circunstancias la decisión de desalojo no hubiera sido necesaria visto las circunstancias posteriores, pero quizá era la mejor decisión a tomar cuando se tomó ante los riesgos y ante las posibilidades de seguridad para las personas, que siempre es lo que hemos dado absoluta prioridad. Esta es la decisión que hemos mantenido. Y, por último, hacía usted un último aspecto respecto de ese posible efecto llamada. No sabemos muy bien siempre las causas por las cuales se producen estas decisiones por parte de los incendiarios de proceder a estos incendios de forma voluntaria. En todo caso, nuestra voluntad siempre es ayudar a las personas que han sufrido estos daños. Es lo que estamos haciendo. Lógicamente, buscamos siempre la mayor seguridad posible, pero también somos conscientes que al hacer un procedimiento que es muy ágil, muy sencillo, una mera declaración responsable, en muchos casos las familias no han llegado a alcanzar el coste por el importe de la subvención correspondiente. Preferimos que esto sea así antes que estar con un expediente complejo, pedir facturas, pedir documentación, pedir a las empresas y a las pymes todo lo que tiene que ver con las contabilidades, que hubiera seguramente pues identificado quiénes han incurrido en más y menos costes, pero también hubiera sido un procedimiento mucho más largo, mucho más tedioso para el que lo tiene que solicitar y, especialmente, lógicamente, lo que buscamos aquí es la máxima agilidad, que es lo que estamos consiguiendo.
Hola.
Hola.
Quería saber, buenas tardes, quería saber si, qué opina la Junta de la información de hoy del País en el que dice que el Monumento Natural de las Médulas se enfrentó al fuego con el plan caducado desde el año 2022. En concreto se refieren a los programas de gestión de recursos. Quiero saber si está caducado en este momento y si es cierta esta información.
Pues, lógicamente, nosotros tenemos el Infocal, que es el plan que en el conjunto de Castilla y León aborda este tipo de riesgos. Las circunstancias con las que se produjo este incendio sin duda causó un importante perjuicio, pero también la actuación de los dispositivos impidió que el daño fuera mayor. Yo creo que además la propia visita de Su Majestad de los Reyes ha permitido visibilizar que algunos aspectos más relevantes de las médulas pues siguen plenamente intactos, lo que es la Cuevona, la posibilidad de que pueda ser visitado por los turistas. Hoy traemos también expedientes de emergencia en relación con el mirador de Orellán, con lo que es el aula arqueológica, para que las médulas puedan brillar cuanto antes en las mejores condiciones posibles. Ese es el reto que tenemos por delante. Es importante lo que se ha conseguido evitar, pero también es importante el daño que se ha causado y por eso es muy importante también la velocidad que tengamos de restauración para nosotros. Y es el mensaje que lanzamos. Sería bueno que ciudadanos de otras comunidades autónomas, también del conjunto de Castilla y León, pudieran visitar estos espacios, pudieran cuanto antes recuperar la actividad ordinaria. Hay muchas cosas que disfrutar en esos terrenos y, lógicamente, las noticias que abundan desde el territorio y que hablan de esperanza, de necesidad de que la gente visite, que consuma, que gaste, que se ponga en valor ese territorio, por lo tanto, es importante y, sin duda, para que familias y personas visiten durante un tiempo todas estas áreas con especiales valores de protección son muy importantes. Hemos actuado a través del mecanismo que es el Infocal y también el desarrollo de los planes específicos que existen en la materia.
La pregunta era si el plan de gestión está caducado desde 2022.
Pues el detalle de fechas, lógicamente, no lo tengo en este momento, pero sí que se aprobó un Infocal, que es el plan que da cobertura a todas las actuaciones en todo el territorio de Castilla y León y que recoge también e identifica los ámbitos territoriales singulares sobre los que actuar.
Buenos días. Me gustaría preguntarle dos cuestiones. La primera de ellas, si el Ejecutivo cuenta con una actualización estimada de las hectáreas que se han visto afectadas por los incendios. Y también me gustaría preguntarle por la ausencia del consejero Suárez Quiñones, ya que bueno, suele comparecer el consejero para explicar cuándo se presenta un proyecto de decreto.
Pues sobre lo primero, sí, se dio esa información que la tendrán ustedes a su disposición. Lógicamente se tiene en cuenta la información de los satélites, pero también hay que restar del perímetro del satélite la parte interior que no hubiera sido objeto de afectación por parte del incendio. En las imágenes aéreas que se han visto estos días y que muchos medios de comunicación han publicado, se aprecia que incluso en áreas que han sido afectadas por su perímetro, hay zonas de interior de esas áreas que no han sido afectadas y, por tanto, el detalle no solamente es el cálculo del perímetro y el área dentro del perímetro, sino la exclusión de estos dos territorios. Hay un detalle que se ha ofrecido ya de información al respecto, que lo tienen ustedes en el número de hectáreas afectadas. Hay que decir que la campaña de riesgo no ha terminado y, por tanto, no es un dato definitivo de toda la campaña. Todavía hay que asegurar los perímetros, todavía hay riesgo de que se produzcan nuevos incendios, al menos pasaremos 2 meses con ciertas dificultades y, por tanto, tenemos que estar muy atentos. No se puede en ningún caso tomar como el dato definitivo del conjunto de la campaña, pero sí como la afectación hasta la fecha, que sin duda pues, ha sido muy relevante. Me preguntaba por qué no me acompaña hoy el consejero. Yo creo que en casi todos los consejos de gobierno aprobamos varios decretos y no siempre bajan los consejeros para cuando se aprueba un decreto. Sí lo suelen hacer cuando se aprueba una ley, pero no siempre cuando se aprueba un decreto. El consejero está con sus actividades ordinarias y, además, creo que tiene una presencia importante de la próxima sesión de control en el Pleno de las Cortes de Castilla y León, que será el próximo martes, y, por tanto, allí se tendrá la ocasión por parte de los grupos parlamentarios de efectuar las preguntas que consideren oportunas.
Sí, sobre la comisión de investigación planteada en las Cortes por los incendios, le quería preguntar, no ya por su creación y la opinión de la misma, sino si cree que esta comisión puede ayudar a identificar lo que ha fallado y corregir los errores de cara al futuro. Gracias.
Nosotros respetamos la actividad parlamentaria, la actividad de las Cortes de Castilla y León y, por tanto, pueden tomar aquellas iniciativas que siempre consideren más oportunas y más necesarias, siempre desde el respeto y desde la colaboración que tenemos con todos los grupos parlamentarios.
¿Más preguntas? Damos paso entonces al... Vale.
Sí.
Sí, quería preguntarle, no sé si han podido revisar algo de la documentación del Consejo de Ministros relativa al proyecto de ley de condonación o quita de la deuda, y no sé si ven margen para que una vez cuando se apruebe, como habían planteado, se presente recurso en el Tribunal Constitucional. No sé si ven motivos para recurrirlo.
Creemos que atenta claramente contra el principio de igualdad entre los españoles. Yo creo que tampoco es necesario un análisis de opinión sobre la materia, sino una descripción de los hechos refleja de lo que estamos hablando. Hasta el propio Gobierno reconoce los hechos. Todo esto tiene su origen en un pacto entre Esquerra Republicana de Cataluña y PSOE para la investidura de Pedro Sánchez, que tiene como contrapartida para esa investidura una serie de cuestiones, entre los cuales está esta llamada condonación de la deuda separatista. Esta condonación de la deuda separatista se agiliza en el tiempo, se llega a un acuerdo de redacción conjunta entre el Gobierno de España y ERC, un acuerdo que es anunciado por parte del presidente de ERC, el señor Oriol Junqueras. Posteriormente a este anuncio, se nos informa a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre el contenido de este acuerdo. La mayor parte de las comunidades autónomas mostramos nuestra disconformidad con el mismo y, finalmente, se acelera la aprobación del anteproyecto de ley y del proyecto de ley orgánica por parte del Consejo de Ministros ante la advertencia por parte del señor Junqueras de que esta es una condición necesaria pero no suficiente para sentarse a pactar los presupuestos. Quiere decir que es una obligación que tendría que cumplir el Gobierno para sentarse a pactar y el Gobierno lo cumple, pero no es la última exigencia de Esquerra Republicana de Cataluña y habrá más. Mucho nos tememos que el resto de las exigencias también sean perjudiciales para el interés general de España y para el interés de Castilla y León, y también hay más partidos separatistas con otras exigencias. El hecho de que estemos ante algo planteado por un partido separatista dentro de un proyecto separatista para la condonación de esa deuda refleja muy claramente cuál es el objetivo de la misma. Evidentemente, esto es un muy claro perjuicio para el conjunto de España, también para el conjunto de Castilla y León. Sobre este hecho se ha pronunciado muy claramente la AIREF, diferentes organismos de investigación en materia económica, servicios de estudios de entidades financieras, institutos y cátedras de economía de diversas facultades, y todas en el mismo sentido y con la misma orientación. ¿Qué nos hubiera gustado a nosotros? Que se hubiera dotado a todas las comunidades autónomas con igualdad. Que el Gobierno de España hubiera pensado que los 49 millones de españoles somos iguales y tenemos los mismos derechos, vivamos en donde vivamos y pensemos los que pensemos. Que el hecho de ser separatista no te da más derecho que el no serlo, y que un ciudadano de Castilla y León no es menos ciudadano que un ciudadano de otras comunidades autónomas. Nosotros lo que estamos pidiendo es un modelo de financiación en condiciones de igualdad y solidaridad y negociado entre todas las comunidades autónomas. El que hay vigente terminó su vigencia en el año 2014, se habla mucho de caducidad de cosas, pero esto está caducado ya desde el año 2014 y 11 años después el Gobierno, la respuesta que tiene cuando se demanda un sistema de financiación de las comunidades autónomas en condiciones de igualdad, de solidaridad y de diálogo entre todos, lo que nos responde es que está avanzando hacia una condonación de una deuda separatista y hacia un cupo separatista, dando así respuesta a esas demandas y exigencias de los partidos separatistas. Somos muchas las comunidades autónomas que no podemos aceptar, lógicamente, algo que es claramente desigual, que rompe el criterio de igualdad entre todos los españoles. Y a mí me parece que esto de llamarlo condonación de la deuda separatista está mal llamado, porque no es una condonación como tal de una deuda, porque esa deuda no desaparece, sino que la asumimos el conjunto de los españoles. Castilla y León está acostumbrado a pagar sus deudas. Lo que no queremos es pagar las deudas de los demás. Y que aquí se nos haga pagar las deudas de los demás no nos parece razonable. Y como consecuencia de este proceso, lo que quiere el Gobierno es que al final una persona de Castilla y León deba más de lo que debía antes de empezar este proceso de la mal llamada condonación separatista.
Hola, buenos días.
Y por tanto, perdón, y respondo con ella a su pregunta, sí entendemos que hay causas para los recursos. Naturalmente, el recurso se va a producir cuando la ley entre en vigor. Y presentaremos el recurso al respecto, porque creo que tenemos argumentos suficientes para reclamar la igualdad entre todos los españoles. Esperemos que el Gobierno venga algún día a coincidir con nosotros y piense que 7 votos de los separatistas no dan más derecho a esas personas que los mismos derechos que tenemos el resto de los españoles.
Hola, buenos días. Al respecto de esta pregunta, el otro día la vicepresidenta y ministra de Hacienda dijo que esta condonación de la deuda no soterraba la posibilidad de la reforma de la financiación autonómica, No sé si hay algún paso más desde el envío de las alegaciones. Y por otra parte, y sobre lo que ha comentado de la gestión forestal y de la masa forestal que tiene la comunidad, no sé si en esa hipotética o futura reforma del modelo Castilla y León va a pedir que la gestión de los bosques y el tamaño de la masa forestal tenga más influencia a la hora del reparto de fondos. Gracias.
Pues efectivamente esto es algo que siempre se nos dice por parte de la ministra, que no descarta abordar algún día la financiación autonómica, pero sabemos que lo que está abordando hoy es la condonación de la deuda separatista y el cupo separatista. Son dos aspectos de la misma moneda y con el mismo horizonte, que es el horizonte separatista que tienen estos partidos, que esa administración deba menos y que esa administración pueda disponer de sus recursos para que pueda tener en su momento más margen y más capacidad para abordar procesos como los que hemos vivido y que puedan ser de más éxitos en el futuro. A mi juicio me parece absolutamente injusto lo que se está planteando. Saben ustedes que una gran mayoría de comunidades autónomas exigimos en la conferencia de presidentes del año pasado, celebrado en Santander, que se incluyera el tema de la financiación autonómica, toda vez que llevamos ya un total de 11 años con el sistema de financiación caducado. 11 años. Es que el sistema ha caducado en el año 2014. Estamos año 2025 y desde entonces hemos tenido que hacer frente a una crisis financiera, a una crisis sanitaria y estamos haciendo frente a una crisis de inflación en este momento sin que se haya modificado el sistema de financiación autonómica, que está claramente superado. ¿Qué comprometió el presidente del Gobierno en aquella conferencia de presidentes? Que se convocaría el Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar la financiación autonómica. El Consejo se convocó, pero se convocó para abordar la condonación de esta deuda separatista en los términos que ya había anunciado previamente y con el contenido preciso de datos el presidente de ERC, el señor Oriol Junqueras. Y, por tanto, no se abordó allí la financiación autonómica. Lo que se abordó es dar carta de naturaleza al compromiso y al anuncio que ya había hecho previamente el presidente de ERC en esos mismos términos y condiciones sin ninguna modificación. Desde entonces no ha habido ningún Consejo de Política Fiscal y Financiera. Es tradición de siempre que haya un Consejo de Política Fiscal y Financiera en el mes de julio. No ha sido así. Estamos ahora en el mes de septiembre y no ha habido Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y no vemos ningún avance y lo que estamos viendo a través de los medios de comunicación es que sí hay avances en esta otra parte, que es lo que llaman el cupo separatista, que es un modelo de financiación específico para los separatistas al margen del resto de comunidades autónomas. El otro día hemos visto que sigue habiendo reuniones entre el Gobierno de la Generalitat y un fugado de la justicia y un sustituto del señor Cerdán, que es el señor Zapatero, que también estuvo reunido en Suiza con el señor Puigdemont, y que han hablado de una serie de cosas, pero no sabemos ni lo que el Gobierno ha ofrecido ni lo que el señor Puigdemont ha exigido. Pero mucho me temo que tanto uno como otro, tanto lo que el señor Puigdemont ha exigido como lo que el Gobierno ha ofrecido, son cosas que son negativas para el interés general de España y muy negativas para Castilla y León, y por tanto no lo vemos para nada con ningún optimismo. En relación con su segunda cuestión, nuestra posición siempre ha sido muy clara, que es la que mantenemos muchas comunidades autónomas, 8 que firmamos la Declaración de Santiago, que se tenga en cuenta el territorio como un factor esencial en el coste de la prestación de los servicios públicos. Porque nosotros, como comunidad autónoma, tenemos el mayor territorio de España y, sin embargo, lo que estamos viendo es que con este Gobierno la financiación se reparte, la última que se ha repartido en función del PIB. La última financiación que se repartió en España fue el impuesto a la banca y esa se repartió entre las comunidades autónomas en función del PIB de cada comunidad autónoma. No dar más al que más lo necesita, sino dar más al que más tiene. Esa es la visión del Gobierno. Que se recauda lo de todos y se distribuye esos recursos más a las comunidades autónomas que tienen más PIB. Y no se tiene en cuenta para nada el territorio y el coste en la prestación de los servicios públicos en el territorio. Está claro que el territorio tiene dos costes muy importantes en el coste de los servicios públicos. Y nosotros insistimos en ello porque nuestro modelo es muy claro, que es un modelo de financiación que tenga que ver con el coste en la prestación de los servicios públicos. Primero, hay unos servicios públicos que están claramente vinculados al territorio, que no tienen que ver con el número de habitantes. El coste en la protección del patrimonio histórico artístico, el coste en la protección del patrimonio forestal, el coste en la protección de la naturaleza, el coste vinculado al número de kilómetros de carreteras autonómicas. Castilla es la comunidad con la mayor red de España en número de carreteras autonómicas. Todos estos costes están vinculados al territorio, pero es que luego incluso servicios que se dirigen a las personas, no al territorio, es evidente que la sanidad, la educación, los servicios sociales se dirigen a las personas, el coste es mayor en esos casos cuando el territorio está disperso. No es lo mismo, yo esto lo he insistido en varias veces, pero la ministra, lógicamente, la opinión de Castilla y León la tiene menos en cuenta que la opinión de sus socios separatistas. No es lo mismo prestar un servicio en el territorio para una comunidad que tiene la población concentrada que cuando la tiene dispersa. Esto es algo que yo creo que no necesita explicación. Nosotros tenemos en el territorio pues escuelas abiertas con 3 alumnos. Esto supone un mayor coste que si, lógicamente, la población está concentrada. Esta es una demanda que hacemos, pero que a día de hoy no estamos viendo que el Gobierno tenga interés en escuchar a las comunidades autónomas, en iniciar un proceso de financiación autonómica en condiciones de igualdad, en condiciones de equidad, y sin embargo lo que está haciendo sencillamente pues es hacer frente a algunas exigencias de los partidos separatistas que son pasos previos para ir alargando la estancia de Pedro Sánchez en el Gobierno. Esto es lo que estamos viendo y lo que además es público y notorio, porque estos acuerdos de los que les hago cuenta son acuerdos públicos y notorios, vienen por escritos, estamos viendo cómo con relativa frecuencia se nos van anunciando por los partidos separatistas y luego el Gobierno lo hace realidad. La opinión de las comunidades autónomas no cuenta en este caso y el Gobierno piensa que la opinión de 7 personas vale más que la opinión de 49 millones de españoles.
Creo que ahora sí, ¿no? Iniciamos ese turno provincial y lo vamos a hacer en León, con Carlos Domínguez de iLeón. Cuando quieras, Carlos, adelante. Buenos días.
Hola, Carlos.
No te escuchamos, Carlos. El volumen.
Estás muteado.
Sí.
Por lo que sea, tampoco.
Bueno, vamos a dar paso, mientras intentamos resolver esto, a la siguiente intervención que nos llega desde Zamora con Carlos Gil de La Opinión. Carlos, buenos días.
Buenos días, a ver si hay más suerte.
Sí.
Señor Carriedo, yo le quería preguntar por respecto a este último aspecto de la condonación de la. Acabo de entender muy bien la postura de las comunidades del PP, porque claro, si Cataluña acepta la condonación y ustedes no, en realidad sí que están pagando la deuda a Cataluña sin sacar ningún beneficio, aun comprendiendo las razones por las que están en contra de la medida. No acabo de entender muy bien por qué no se aprovechan de ella. Y una segunda pregunta sería, con respecto a las ayudas de los incendios, creo que tienen un papel los alcaldes a la hora de certificar, por ejemplo, a la gente que no vive allí, pero que ha perdido una casa y tal. He oído algunas críticas que se quejan del excesivo volumen de que no dan abasto con este tema. No sé si les han llegado a ustedes esta percepción o no. Muchas gracias.
Pues el primer caso difícilmente se puede uno aprovechar de algo que es negativo. El perjuicio es muy evidente. Si uno hace cálculos, y además es que no hace falta que lo hagamos nosotros, lo han publicado los medios de comunicación porque el Gobierno lo ha hecho público, qué cantidad llegaría a cada comunidad autónoma, cuánto supone esto por habitante, lo que podrán ustedes apreciar es que como consecuencia de este proceso cada ciudadano de Castilla y León debería 523 euros más que antes. Es decir, que se perjudica de una forma muy especial a aquellas comunidades autónomas que estamos menos endeudadas y a las que hemos bajado impuestos porque se hace pues una serie de variables y criterios que han sido redactados claramente de la mano de Oriol Junqueras. No es lo más grave que hemos visto, porque después de que en España hemos visto una ley de amnistía redactada por los amnistiados, tampoco nos puede extrañar un modelo de condonación de deuda redactado por aquellos a los que se quiere condonar, en perjuicio del resto. Y, por tanto, nosotros no podemos aceptar que un ciudadano de Zamora, en este caso, que es lo que usted plantea, lo que tenga ahora que pagar es 523 euros de más para que los separatistas pues tengan menos deuda. Esto yo no lo puedo entender, ni creo que muchos ciudadanos de Zamora lo pudieran compartir, y por tanto nuestra misión es defender a los zamoranos, lo vamos a hacer con todas nuestras fuerzas y por tanto vamos a recurrir. Esta cosa que nos dice el Gobierno de, bueno, no os quejéis, que lo mismo que quiere para sí los separatistas os lo vamos a aplicar a nosotros, que nosotros no queremos eso. Lo que estamos pidiendo es una financiación autonómica en condiciones de igualdad y de equidad. Y lo que se nos ofrece es una cosa que es lo que se ha pedido al gusto y redactado por los partidos separatistas, con lo cual claramente perjudicial para nuestra comunidad autónoma. Y además no es que lo digamos nosotros. Con el mismo criterio iríamos al cupo separatista. Y estamos viendo que personas de todos los partidos políticos pues están diciendo que esto es claramente perjudicial para el interés general de España. A mí no me vale la idea esta de que se quiere extender al resto de las comunidades autónomas, y lo que nos quiere es hacerse es que un ciudadano de Castilla y León deba 523 euros más de lo que debía antes de esto. Claro, esto no es un juego de suma cero, porque cuando se dice es que Pedro Sánchez condona la deuda, no es verdad, porque no la paga él. La pagamos el conjunto de los españoles y, por tanto, no hay una condonación de la deuda, hay una mera transferencia de la deuda de algo que debían los separatistas, lo pasamos a deber todos los españoles y, además, haremos frente a esos pagos. Y yo no veo el motivo por el cual un ciudadano de Zamora tenga que pagar 523 euros más que antes, sencillamente para que Pedro Sánchez siga en el Gobierno. No sé qué le debe un zamorano a Pedro Sánchez para tener que pagar 523 euros para que él siga en el Palacio de la Moncloa como coste del alquiler. ¿No será mejor que lo pague quien se beneficia de ese alquiler y no el conjunto de los ciudadanos de Castilla y León, que al contrario nos estamos viendo perjudicados? Y, en segundo lugar, es verdad que nosotros nos vale como documentación del desalojo que la persona tiene residencia en esa vivienda, pero de personas que no hubieran tenido residencia en la vivienda y que hubieran estado en esa vivienda sin residencia, pues lógicamente hace falta el certificado del alcalde. No hay un plazo como tal establecido, por tanto hay tiempo suficiente para resolverlo. El trámite es muy sencillo porque es una declaración responsable, pero se trata de extender a más personas este beneficio. Personas que no son titulares de una vivienda, que no residen ni están empadronados en esa localidad, pero que pueden aducir a través de esta información que sí que fueron desalojados de esa localidad porque estaban singularmente allí durante un espacio temporal, y eso es lo que procuramos. Como no hay un plazo de tiempo suficiente, aunque es verdad que haya bastantes solicitudes y pueda ser un esfuerzo adicional para algún ayuntamiento, pues hay margen para poderlos resolver y poder, por tanto, abordar esta situación. Tengamos en cuenta que estamos ayudando no solamente a aquellos que tienen ya la vivienda en esa zona, a aquellos que están empadronados, sino incluso a personas que no son ni titulares de vivienda ni están empadronados en esa zona.
Vamos
Pero
a intentar.
Tiene que haber un cierto control, lógicamente, para asegurar que este desalojo se ha producido.
Decía que íbamos a intentarlo de nuevo con Carlos Domínguez. Adelante, cuando quieras. ¿Y León?
Sí, buenas tardes. Ahora sí. ¿Me escuchan?
Ahora sí.
Fenomenal. Vale, gracias por la paciencia. Me veo un poco obligado a repreguntar, no una ni dos, sino tres cuestiones que creo que no han quedado del todo claras, que han preguntado mis compañeros ahí en la sala. Por un lado, creo que es bastante sencillo, quien me preguntaba por si era correcta la información que publicaba hoy El País respecto a la ordenación caducada del espacio protegido de las médulas. Comentaba usted, no sabía exactamente las fechas, que no las tenía delante, pero esto es bastante más sencillo, es saber si a la Junta le consta que el PORN estaba caducado cuando se produjo el incendio, si estaba en vigor o estaba caducado. Y si hay en vigor también, está aprobado en algún momento el PRUG, otra figura de protección también y de regulación de la zona. Lo mismo, si está en vigor o si no lo está en el momento del incendio. Así de sencillo. No cuestión de fechas, quiero decir. También le preguntaban por qué, contra lo que suele ser habitual para la explicación de la complejidad que suelen tener los decretos, el de ordenación de montes que nos han comentado hoy, por qué no ha comparecido el consejero de Medio Ambiente, pues lo normal, lo que hemos visto siempre, jueves tras jueves, porque se hace una excepción en este caso. Es más, yo le preguntaría, no sé si, pues se le preguntó la semana pasada, si Juan Carlos Suárez Quiñones, el consejero de Medio Ambiente, ha estado presente en el Consejo de Gobierno celebrado hoy, la jornada de hoy. Y también respecto a otra pregunta que le ha hecho un compañero, creo que quedó sin contestar, sobre el hecho de que los 500 euros lineales para todos aquellos ciudadanos de poblaciones cuya evacuación se decretó por el riesgo de incendios, si esos 500 euros los va a cobrar de la misma manera la persona que efectivamente se desplazó de su domicilio y fue alojada en otro lugar donde estuviera el albergue temporal que se puso en marcha, y también los va a cobrar la persona que se negó a desalojar, que permaneció en el pueblo, que estuvo en su casa y que, por lo tanto, no incurrió en mayores gastos ni costes ni para los ayuntamientos que alojaron ni para nadie que le tuviera que dar una solución a ese problema, puesto que decidió quedarse, por los motivos que sea, pero decidió quedarse en su pueblo. Y bueno, para hacer también un poco mi trabajo, una cuestión al inicio del curso, muy prontito ya también a un universitario, saber si la Junta de Castilla y León le consta ya por fin el espectro de titulaciones que le haya transmitido la Universidad Católica de Ávila, que están previsto impartir, ofrecer, si es que lo están y han llegado a esa comunicación, impartirse en el nuevo centro privado, en el Centro de Educación Superior, que la Junta de Castilla y León hace unos meses nos anunció que había aprobado para la ciudad de Ponferrada. Nada, eso es todo. Gracias.
Pues gracias a usted. En relación al POR, al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, y al PRUG, al Plan de Regulación de Uso y Gestión, no tengo las fechas, pero naturalmente hay sus procedimientos de vigencia y también de prórroga si fuera preciso, y por tanto se asegura la aplicación de toda la normativa en este ámbito. Me pregunta si el consejero de Medio Ambiente ha estado presente en el Consejo de Gobierno. La respuesta es sí, ha estado presente, y además hay varios puntos del orden del día que ha defendido porque corresponden a su consejería y a su actividad. ¿Quiénes son las personas que son beneficiarias de los 500 euros por desalojo? Pues aquellas que cumplimentan el formulario de la declaración responsable que está colgada en la página web de la Junta de Castilla y León. Si uno entra en la página web de la Junta de Castilla y León, accede a destacados. Dentro de destacados, claramente hay un banner que pone ayudas en materia de incendios, y de todas las ayudas, que son 45, la primera de ellas es esta. Pinchando allí está el formulario. Aquellas personas que complementan el formulario y que complementan esa declaración responsable son beneficiarios de esta ayuda. Y la última pregunta, no tengo información adicional que ofrecerle sobre los planes de la Universidad Católica de Ávila para Ponferrada, y en el momento en que esta información pues se pueda presentar por parte de esa universidad, pues lógicamente daremos cuenta de la misma.
Pues vamos a cerrar este turno en Soria con Ana Barbero, de Soria Noticias. Adelante, Ana.
Hola, buenos días. Yo quería preguntar por qué se ha puesto en marcha la gratuidad del transporte interurbano mediante la tarjeta Bustil desde el 1 de septiembre en muchas rutas de Soria, pero los habitantes de la comarca de Tierras Altas han denunciado que en su zona sigue sin haber este servicio, mientras que en comunidades vecinas como La Rioja ya se ha habilitado algún servicio provisional. Entonces, mi pregunta es que si está previsto que en un futuro próximo la Junta extienda el servicio gratuito hasta esa comarca, y también qué medidas concretas van a adoptar para compensar esta falta de cobertura y garantizar la movilidad en esta zona. Muchas gracias.
Sí, la respuesta es sí. Somos la primera y única comunidad autónoma que tiene un sistema de gratuidad en sus rutas de transporte por carretera de viajeros. Por tanto, no es comparable nuestra situación a la de ninguna otra. Saben ustedes, cuando lo anunció el consejero, que aunque teníamos un periodo de aplicación, desde el día 1 de septiembre comenzaba ya la aplicación en 50 rutas en cada una de esas provincias. 50 rutas, por tanto, hay 50 rutas en Soria que se benefician de la gratuidad del transporte en la tarjeta Bustil. No recuerdo a la memoria las 50 rutas, pero no son todas. Y también el consejero, cuando los presentó, dijo que el resto de las rutas se irían aplicando en el tiempo, en un plazo breve, que en casi todas ellas será este mes de septiembre. Por tanto, ante la pregunta suya de qué se va a hacer y cuándo se van a aplicar en el resto de las rutas que no están entre las primeras donde se aplica la gratuidad, es que ya tenemos la gratuidad en 50 rutas en esas provincias, y que para el resto el periodo previsto es a lo largo de este mes de septiembre para poder hacer su aplicación. Hay ya en este momento 165.000 personas en Castilla y León que tienen la tarjeta Bustil, y sigue lógicamente un buen número de personas solicitándola, se siguen otorgando las tarjetas y paralelamente seguimos enseñando el modelo. Las rutas individuales para cada una de las provincias están en la página web. Por tanto, si alguien quiere constatar o constatar si su ruta, la que usa con más frecuencia, está o no incluida, entra en la página web y ahí vienen las 50 en cada una de las provincias. Si está, ya es gratuita. Si no está, lo va a ser cuando el sistema se generalice, que lógicamente va a ser en cuestión de pocas semanas.